en las redes sociales por todos lados. Estas redes sociales, que son más de lo mismo, son un medio usado por millones y millones de personas, un medio que utilizan para proyectar a los demás lo que ellos consideran como su identidad. Es un tema también que hemos analizado muchas veces, el hecho de que las personas en las redes sociales en gran medida pretendan ser celebridades, ¿no? Pretendan proyectar una imagen ante los demás que sirve para que sean personas reconocidas. Y la palabra celebridad, ¿no?, se refiere a una persona que va cada vez más ganando aplausos, reconocimientos, popularidad, admiración. Y esto es lo que vemos en Facebook, lo que muchos llaman desde hace tiempo Facebook, ¿no? En donde la gente está engañando a los demás, está fingiendo, fake es la palabra en inglés, porque la imagen que quieren proyectar a los demás no corresponde a la realidad. En su página en Facebook o en cualquier de estos medios, ¿no?, lo que llamamos redes sociales, las personas están actuando como protagonistas en una telenovela en donde son en su identidad falsa, ¿no?, el centro de toda la atención. Y es un gran tema al cual vamos a volver. Es un tema metido de por medio en el tema, es este asunto de tus relaciones con los demás, que a través de estos medios, ¿no?, las personas por el número de seguidores, por el número de fans, por el número de likes, ¿no?, las personas van creyendo que de veras todos estos son mis cuates, todos estos son mis amigos, todas esas son las personas que me reconocen como la gran persona que soy, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, el día de hoy, nuestro texto, 2 Corintios 5, 17, habla de nuestro tema. Y nuestro tema es nuestra identidad. El texto dice que si alguno está unido con Cristo, en Cristo, la fórmula apostólica más importante para describir nuestra identidad, nueva criatura es, una nueva creación, ¿no? Una persona que ha sido creada de nuevo, una persona que tiene una nueva identidad. Y en relación con su nueva identidad, lo vamos a ver en parte el día de hoy, las cosas que formaban su identidad anteriormente son las que se describen aquí como las cosas viejas. Estas cosas ya pasaron. Y aquí, en su verdadera identidad, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. El próximo versículo es su poder, es su gracia, es su misericordia para con cada creyente, lo que ha intervenido en nuestras vidas para darnos una nueva vida y en consecuencia de nuestra nueva vida, una nueva identidad en Cristo. Pero este tema lo vamos a discutir el día de hoy en una forma de introducción. Les vuelvo a decir, merece mucha atención, mucho análisis a nivel individual, a nivel personal. Nos obliga a detenernos y a reflexionar sobre cada uno de estos puntos, que no son los únicos, pero son lo que llamamos elementos, los factores. Aquí tenemos una lista que comienza con tu cuerpo, y luego tu historia, tus relaciones con los demás, los compromisos y las responsabilidades en tu vida, los hechos, como vamos a ver, ¿no?, lo que llamamos aquí tus obras. Y de ahí los principios y valores que en teoría son la base de estos hechos y obras. Y luego los cambios que pasan, ¿no?, en una forma cíclica a lo largo de tu vida. Es un gran tema, culminándose en tu futuro. Y estos son los elementos, estos son los factores que vamos a discutir en esta introducción. Escuchan, los factores que forman y que determinan nuestra identidad. Nuestra identidad, el quién eras, ¿no? El quiénes somos, ¿no? Todo el paquete se encuentra en estos factores. Y el primer punto en la lista, y vamos a tratar de dar en síntesis un resumen, con algunos puntos vamos a ampliar un poco más el argumento, volveremos a ver estos asuntos, si Dios lo permite. Pero el primer punto en relación con nuestra identidad es lo más básico de lo más básico. Es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, con todas sus características físicas, fisiológicas, es esencial, en el caso de cada uno, para formar su identidad, nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, a estos temas volveremos, lo vuelvo a decir. Hay un Hay una serie de sermones en cuanto a cada uno de estos puntos, como vamos a ir viendo, aunque vamos a tratar, si Dios lo permite, a combinar varios de los temas y no alargar esto demasiado. Pero nuestros cuerpos, escuchen, desempeñan un papel crucial en nuestras vidas. Para bien o para mal, nuestros cuerpos desempeñan un papel principal en relación con la pregunta de quién eres, ¿no? Y cuál es tu verdadera identidad. Todos nos identificamos con lo que vemos al pararnos frente a un espejo. De igual manera, nuestros cuerpos desempeñan un papel crucial en nuestros pecados. Esto no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, aunque lo veremos en parte. Pero nuestros pecados, ¿no?, son cometidos en nuestros cuerpos. Cuando Pablo se refiere al día de juicio, dice que cada uno dará cuentas a Dios por lo que hizo en su cuerpo, por lo que hizo mediante su cuerpo. Pero nosotros lo entendemos, tú no eres simplemente tu cuerpo, tú no eres simplemente algo físico, y sin embargo, la totalidad de tu ser está relacionado con tu cuerpo. Eso es un gran tema porque va por muchos caminos. Escuchen, cada cuerpo es único. Esto es tan interesante, ¿no? Tan interesante como para obligarnos a pensar en algo tan sencillo como las huellas digitales que aquí están, ¿no?, en tus manos. Estas huellas son únicas. Y esto quiere decir que cada cuerpo es único. Y al mismo tiempo, semejante a los demás. Tenemos este fenómeno en las traducciones bíblicas, en donde Pablo en 1 Corintios 15 se refiere a tu cuerpo natural, lo que se llama en la versión antigua tu cuerpo animal. A esto volveremos, ¿no?, en la próxima ocasión, en donde Dios nos permite hablar de esto. Vamos a profundizarnos en ese punto. Pero tu cuerpo es semejante y diferente a todos los demás cuerpos. Y al mismo tiempo, tu cuerpo es determinante en cuanto a tu identidad, porque tu cuerpo determina tu género, tu cuerpo determina tu raza, tu cuerpo determina tu salud, tu cuerpo, con todas sus debilidades y defectos, determina tu salud, tu cuerpo determina las ventajas y las desventajas que tendrás en gran medida a lo largo de tu vida. La condición física de tu cuerpo es determinante, es crucial en relación con toda una lista de cosas, desde oportunidades, desde ventajas hasta desventajas, y claro que sí, en relación con tu vocación. Todos quisiéramos la ilustración la más conocida, todos quisiéramos ser superatletas, ¿no? Es un tema tan extraordinario porque al ver la biografía de cualquier superestrella en el atletismo, en los deportes a nivel mundial, nos damos cuenta de que tienen, mediante su cuerpo, dones, talentos, habilidades, capacidades únicas, extraordinarias. Y el punto es, tu cuerpo determina si tú puedes ser un atleta o superestrella en algún deporte o no. Es increíble, todos quisiéramos, ¿no?, desde chicos, entre los hombres por lo menos, en diferentes deportes, quisiéramos ser el gran deportista, héroe, ídolo, ¿no?, desde chicos, y resulta que no. Pero lo vuelvo a decir, tu cuerpo es determinante y la gran mayoría de la gente, escuchen bien, pretende manipular su cuerpo. La gran mayoría de la gente intenta manipular. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar su cuerpo. Y eso es lo que vemos por todos lados. Desde las personas que se ponen un disfraz, disfrazándose, escondiendo la realidad acerca de su cuerpo físico, las personas que pretenden moldear algunos aspectos de su apariencia física, desde maquillaje hasta todo lo que entendemos con el mundo de la moda, el estilo, la ropa, es un gran negocio, una industria a nivel mundial que ofrece a la gente la oportunidad de cambiar aspectos externos de su cuerpo. Y por otro lado, la gran industria en relación con la salud y las personas enredadas incansablemente en un gran esfuerzo para mejorar o cambiar la condición física de su cuerpo. Desde el gimnasio hasta vitaminas, hasta la lista aquí, no nos permite el tiempo decir más. Lo entendemos así. Todos nosotros estamos identificados desde chicos con este cuerpo. Y es una parte, como vamos a ver, de las cosas viejas que nuestro texto menciona, que a partir de tu conversión a Cristo ya pasaron una parte de lo que ya no cuenta en relación con tu verdadera identidad. Pero el tema aquí no podemos alargarlo más. Todos nosotros tenemos una relación de amor y odio con nuestros cuerpos. Una relación de amor y una relación de odio con nuestros cuerpos. Desde los más guapos hasta los más feos, desde los más atractivos hasta los más desagradables en su apariencia física, la mayoría de nuestras inseguridades, la mayoría de nuestros complejos emocionales, la mayoría de esas cosas, ¿no?, que nos inquietan tanto, tienen que ver con nuestro cuerpo. Y esto desde chicos. ¿Cuánto más en la juventud? ¿Cuánto más en la adolescencia? ¿Cuánto más cuando pasan los años, ya rebasamos 30, 40, 50 o más años? ¿Cuánto más continúa esta misma relación de amor y odio con nuestros cuerpos? Ahora, el Salmo 139 es crucial, y les dije que íbamos a leer, vamos a pasar a ver algo aquí en este capítulo 139 del libro de los Salmos. El capítulo 139, sobre el cual hemos hablado muchas veces, nos proporciona la información necesaria para entender cómo Dios ha formado nuestra identidad, por lo menos física, emocional y psicológica, mediante nuestros cuerpos, ¿no? Ahora, hay un gran tema aquí, el tiempo no nos permite detenernos, son 8 puntos, estamos aquí con el primer punto, les dije que esto no se puede alargar, si Dios quiere tendremos un estudio completo sobre este aspecto de tu cuerpo y la relación entre tu cuerpo y tu historia personal, como veremos, ¿no?, si Dios lo permite. Pero el punto aquí en el Salmo 139 es lo siguiente: el Dios que nos hizo a propósito con un paquete. El paquete que nosotros identificamos desde un principio con nuestro cuerpo es un paquete bastante amplio. En el versículo 13, vean, el salmista dice que Dios le formó, y la fórmula, formaste mis entrañas, formaste mis, la versión antigua dice riñones, me cubriste, ¿no? Y la idea es la formación del esqueleto y todo lo que físicamente es, la formación del cuerpo en el vientre de su mamá, como lo dice el versículo 13, tú me formaste con este paquete. Luego en el versículo 15, nada le fue encubierto en esta etapa de nuestra existencia. Dios nos iba formando de manera oculta, ¿no? Hoy en día tratamos de verlo con algo como el ultrasonido, pero antes no era posible. Todo esto fue encubierto cuando Dios formaba en el versículo 15 mis huesos, y todo fue entretejido en lo más profundo del vientre de su mamá, de los elementos de la tierra, entretejido, compaginado. En el versículo 16, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado. Y la idea es como si Dios hubiera, como un arquitecto, hubiera dibujado lo que sería tu cuerpo, la imagen, ¿no?, dibujada, ilustrada de tu cuerpo, y luego lo iba formando desde el vientre de tu mamá, y todo el asunto es de él. Sin faltar ninguna parte, ninguna cosa, ningún detalle, todo se llevó a cabo así. Ahora, este es el tema al cual volveremos, pero el punto, este salmo afirma que fuimos personalmente formados por este Dios. Y esto incluye, obviamente, la fisiología, la apariencia física de nuestros cuerpos. Todos nosotros tenemos un paquete con limitaciones, con restricciones y impedimentos en relación con el cuerpo, lo que llamamos debilidades o incapacidades. De igual manera, tenemos un gran paquete de dones, talentos, capacidades, y todo el asunto, aquí Dios asume la responsabilidad desde la perspectiva de cromosomas, genes, paquete genético, lo que sería tu nivel de inteligencia, lo que serían tus capacidades físicas, lo que serían manos, oídos, piernas, brazos, toda la apariencia física y con lo que llamamos defectos cosméticos, lo que hemos escuchado muchas veces, estos defectos, ¿no?, cosméticos, que al vernos en el espejo se ven, por lo menos es increíble, como una persona se mira en el espejo, lo primero que ve, o en una fotografía, lo primero que ve son estos defectos cosméticos que le inquietan, que le deja a la persona llena de inseguridad, y prácticamente en algunos casos hay una foto, lo vemos, ¿no?, en la familia, y todos se ven bien en la foto, y una persona dice, no, esa foto hay que borrarla porque Porque no me veo bien en la foto, ¿no? Y es increíble, ves una foto en un grupo de personas, la primera persona a quien estás mirando, a ver cómo me veo, cómo... Y los defectos cosméticos que nos inquietan, ahí están. Pero el punto es, escuchan, todo esto, el paquete aquí que se llama entrañas, mente, emociones, lo que nosotros identificamos con la palabra alma o personalidad, todo el asunto, fisiológicamente hablando, según el diseño divino, según el alfarero divino. Y esto es importantísimo. A esto volveremos. No hay nada arbitrario, nada caprichoso, nada al azar, nada. Tu nobleza, tu excelencia y tu bajeza, ¿no? Todo el paquete, de un extremo al otro. Y este cuerpo que Pablo dice que nos humilla, ¿no? Es cuestión de tiempo para que nos traiciona este cuerpo. Como sucede en los momentos de enfermedad, en los momentos de enfermedades graves, en los momentos, ¿no? En donde nos encontramos frente a la enfermedad que nos llevará a la tumba, este cuerpo se volverá enemigo nuestro y nos va a traicionar por completo. Pero el tema es, ¿cuántas personas, podríamos detenernos aquí más, no, el tiempo no lo permite, cuántas personas no llegan más allá de esto? Y el Dios que mira el corazón, no al cuerpo, sino al corazón de cada uno, ¿no? Nos ha, por su poder y gracia, nos ha colocado en este mundo con el cuerpo que tenemos, ¿no? Y este cuerpo, lo sigo diciendo, increíblemente, sorprendentemente, para la mayoría de las personas, es la totalidad de su identidad. A esto volveremos, incluso hay que entenderlo, desde un extremo al otro, los que son los más atractivos, es el 100% la imagen de su cuerpo, físicamente hablando, lo que es su verdadera identidad. Y lo mismo con los más feos, los que no son tan atractivos, los que no son reinas de belleza, ¿no? Es lo mismo. No pueden pasar más allá de algo como su cuerpo. Y aquí lo estamos incluyendo como una parte de lo que forma nuestra identidad. Ahora hay que apurarnos. En segundo lugar, escuchen, en la lista de estas cosas, las viejas y las nuevas, estamos aquí, las cosas que forman, que son elementos cruciales en la formación de nuestra identidad. Ahora, en una forma rápida hay que decir esto. Escuchen, nuestra historia personal, tu historia personal, ¿qué quiere decir esto? Tu familia. ¿No? Dios te puso en este mundo en una familia, con tus papás, ¿no? Con la relación que tienes con los demás, los de tu nación, los de tu raza. Y hay un gran paquete aquí en donde desde tu familia, tus papás, tu grupo, tu nación, hasta todas las experiencias que han formado tu biografía. No lo vimos en el primer punto, pero Dios escribió acerca de nosotros, sí, incluyendo anticipadamente lo que sería nuestra biografía. Y en esta biografía que vamos viviendo, ¿no? En este punto se encuentra nuestra identidad. La historia de cada persona es distinta. La historia de cada persona es única. La historia de cada persona es lo mismo, con ventajas y desventajas, con oportunidades en relación con la lista. La historia de cada persona, su educación, su éxito, sus fracasos, la historia de cada persona llena de gozo y lleno de tristeza, trauma, dolor, sufrimiento, desde un extremo al otro. La historia de cada persona con etapas de felicidad, lo que podríamos llamar felicidad. Y luego, grande tragedia, trauma, ¿no? En donde se le acaba la felicidad y la persona ahí está con, ¿qué es lo que me ha sucedido y por qué? Nuestra pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ahora? Pero esta historia es única. Incluye esta historia nuestros pecados. Están incluidos nuestros pecados en nuestra historia personal. Y esto, obligadamente hay que decirlo, no deja fuera las consecuencias de estos pecados. Pudieran ser, en un momento dado, consecuencias físicas, son consecuencias emocionales, psicológicas, sin lugar a dudas. Consecuencias, nuestros pecados y sus consecuencias, forman nuestra historia. Y el tema es gigantesco, lo volveremos a ver. Desde el nombre que nos dieron, es un gran tema en cuanto a la Biblia, esto del nombre que nos, es un tema gigantesco en la palabra de Dios. El nombre que nos fue dado en el momento de nuestro nacimiento. Desde algo tan sencillo como, ¿cómo te llamas, no? ¿Cuál es tu nombre? Hasta la historia de tu nación, la historia de tu grupo, la historia de tu raza, la historia de tu familia, la historia del entorno en que Dios te ha colocado. Todo esto fue determinado por el Todopoderoso. Lo que vimos hace 8 días sobre el poder de Dios en la así llamada naturaleza. Y cuántas personas se asustaban en el ministerio público de nuestro Señor Jesús al ver su control sobre la naturaleza física. ¿Cuánto más nos ha de asustar esto? El hecho de que nada sobre tu cuerpo no te dio voz ni voto en el asunto, menos sobre tu historia, nada. Nada lo dejó en tus manos. No te dio la opción de escoger. No te dio la opción de decir, yo quiero nacer en tal o cual lugar, de cual familia, de cual raza. Nada, nada. El Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios temible, lo determinó por su poder, por su voluntad, por su libre albedrío. Nuestra historia personal es algo único que Dios planeó. Que Dios predestinó, que Dios hizo. Y hay que entenderlo. Nuestras vidas son formadas por esta historia, primero, y escuchen bien, y por, hay que decir esto, por nuestra memoria. Por nuestra memoria. Eso es un gran tema. Pasamos por las etapas de infancia, niñez, adolescencia, hasta llegar a cierto momento y comenzamos a vivir la realidad de nuestra propia historia en una forma distinta. Porque miramos hacia atrás, se activa nuestra memoria y nuestra identidad se va formando por la memoria que tenemos de esta historia. Es un tema tremendo. Nuestra identidad personal, desde nuestra perspectiva, va formándose desde la perspectiva de lo que tomamos en cuenta sobre esta historia. Es un gran tema al cual volveremos, ¿no? O sea, lo que tomamos en cuenta, lo que traemos a nuestra memoria, este gran tema en donde 150 veces Dios le dice en el Antiguo Testamento a los judíos que hay que traer a su memoria, que no deben olvidarse de toda una lista de cosas. 74 veces el Nuevo Testamento utiliza el mismo argumento en donde se da por sentado que sufrimos de amnesia. De un tipo de amnesia. El tema aquí es espantoso porque tenemos todos nosotros una memoria falible de nuestra historia. Una memoria falible, ¿no? De cosas que sucedieron, pero nuestra memoria falla. Y no, es increíble, podemos estar ahí sentados a la mesa, puede ser en la misma familia, de nuestros seres queridos, y a alguien se le ocurre hablar de algo que pasó en nuestra historia. Esto, a mi papá le gustaba muchísimo hacer esto conmigo y con otros miembros de nuestra familia. Y misteriosamente mi papá se acordaba de cosas de las cuales nosotros ya no teníamos memoria. Por lo menos de cosas de las cuales no queríamos acordarnos. Las sacaba así, frente a los demás, diciendo, tú hiciste, tú... Y tú estabas ahí sentado diciendo, no me acuerdo de nada de lo que mi papá está diciendo. Porque tenemos una memoria selectiva, es un gran tema al cual volveremos. Una parte de los problemas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales es esa memoria falible que de manera selectiva se acuerda de las cosas. Y es un gran tema, no lo sigo diciendo. Lo que sucede aquí es que tú puedes juntar a dos personas en un conflicto. Cada quien tiene su versión, cada quien tiene su memoria falible, alegando que la historia verdadera, la historia real en cuanto a lo que sucedió, es esta, ¿no? Lo mismo lo vemos en todos los tribunales, juicios. Ahí están ante un jurado en muchos países, en otros están solo un juez o varios jueces, cada quien con su versión para comprobar su versión de los hechos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Esta memoria falible, selectiva, sufre de amnesia, como lo vimos al principio. Sufre de amnesia espiritual. Es la persona en la película de Hollywood y no se acuerda ni siquiera de su identidad, de quién soy. Y como su memoria le está fallando, no va a encontrar la respuesta en su propia memoria. Alguien le tiene que decir la verdad. acerca de su identidad. Y eso es lo mismo aquí. Eso es lo mismo, ¿no? Y lo que sucede en nuestras vidas es lo que estoy señalando. Cada persona sufre de esta amnesia. Cada persona sufre, desde un principio, de la amnesia espiritual, habiéndose olvidado de su origen en Dios. De que es una criatura sujeta a su creador. De que no se hizo a sí misma la persona. Que no se pertenece a sí misma, ni siquiera. Pero desde esta amnesia espiritual hasta lo que vemos constantemente, lo que complica tanto nuestras relaciones interpersonales, estas personas que quieran proyectar un concepto erróneo de quiénes son. Estas personas que quieran, pueden tener en su historia gravísimos pecados, los quieren borrar. Es un tema espantoso. Sucede muchas veces a nivel político en muchos países. Ahí se lanza como candidato y hoy en día con videos, redes sociales, correos electrónicos. Eso está sucediendo en este momento en la historia de la Unión Americana. Hay un candidato acusado de algo, no voy a decir. El candidato dice que no tiene memoria alguna de lo que le están acusando. Ah, pero el problema es que hay correos, hay videos, hay testigos, hay toda una forma concreta para saber objetivamente la verdad acerca de estas acusaciones. Pero el candidato está diciendo, soy inocente, me están acusando falsamente, y todos nosotros somos expertos en eso. Vamos formando un concepto erróneo de nosotros mismos, y esto es todo el asunto, no lo vamos a discutir ahora, que se llama el autoengaño, en donde tú eras el engañador y el engañado. Y en tu historia personal, en tu biografía, ¿no? Si tú fueras a escribir tu biografía, es un tema de igual manera que vemos constantemente los que se dedican a leer biografías, ¿no? Todos quisiéramos ver la autobiografía de una persona. Y lo que invariablemente sucede es la autobiografía de esta persona presenta las cosas desde su perspectiva, y la biografía que escribieron cinco personas más, ¿no? Cada uno escribiendo acerca su biografía, acerca de la misma persona. Y tremendas incongruencias y contradicciones muchas veces se encuentran. Hasta los que escriben la biografía a veces dicen, no, el sujeto de la biografía dice en su autobiografía tal o cual cosa. Pero nosotros lo hemos investigado a fondo, y lo que hemos descubierto es otra versión. Pero el punto sigue siendo, escuchan, aquí hay que cerrar este argumento, lo siguiente. En el concepto que tú vas formando de tu identidad, está toda tu historia. Con tu memoria selectiva, falible, con tus prejuicios que siempre están inclinados a tu favor, y la gente vive así. Es por lo tanto que tantas personas llegan al punto en donde cuando se encuentran frente a los hechos y las obras, normalmente malas, de las cuales son culpables, resulta que se consideran como inocentes. Es por eso que medio mundo piensa que se va a salvar por sus obras. Es por eso que soy casi incapaz de hacerle daño a una mosca. Yo amo a todo el mundo. Y hasta a veces citan la palabra de Dios, amarás a tu prójimo, y yo soy la encarnación del amor a mi prójimo. Ni una palabra acerca del amor para con Dios. La primera parte de los 10 mandamientos ni les interesa. Pero ni en la primera ni en la segunda son inocentes. Pero en su identidad, en su justicia propia, creen que sí. Ahora, en tercer lugar, hay que apurarnos aquí. Cada uno de estos es un tema al cual volveremos. Pero les sigo suplicando. Hay que tomar esta lista, y hay un proceso al final de todo esto en donde con tu alma y corazón y la ayuda de Dios y su palabra, tienes que formar un concepto correcto de tu propia identidad. Ahora, en tercer lugar, nuestra identidad es formada en gran medida por estas relaciones, las que tenemos con los demás, y el tema es gigantesco, porque estas relaciones, todos nosotros las tenemos, relaciones interpersonales, para bien o para mal. Desde la relación con nuestros padres, hasta la relación que tenemos con los demás miembros de la familia, incluso la familia extendida en un momento dado, hasta el círculo grande o pequeño de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, el círculo de relaciones, las que tenemos con creyentes y con no creyentes. Y en una forma extraordinaria, lo hemos visto muchas veces, la relación que tenemos con nuestra pareja, nos hemos encerrado en la prisión del amor, en la celda, por encima de la puerta dice la celda del amor, y nuestra tarea de por vida es la de aprender a amar a nuestra pareja como nos amamos a nosotros mismos. Pero ¿cuál es el punto? Algunos creen que esa es la relación la que afecta y forma más nuestra identidad. Estoy en desacuerdo con eso. Estoy convencido de que es la relación con nuestros hijos la que nos impacta, la que nos, llegando a esto de los cambios, ¿no?, la que nos obliga a cambiar más, es esa relación, la que tenemos con nuestros hijos, para bien o para mal. Pero el punto sigue siendo que nuestra identidad está centrada en esto. Es un gran tema. Estas relaciones interpersonales, las que tenemos con los demás, son la fuente de tremendas bendiciones, de muchísimo gozo, placer y amor. Y al mismo tiempo, una terrible maldición, en donde hay una cosecha amarga de dolor, tristeza y sufrimiento. Y esto forma tu identidad. Esto va formando nuestra identidad. Y hay un sentido en que en estas relaciones es más de lo mismo. Ninguno de estos asuntos está en nuestras manos, en un sentido. No estamos descartando aquí el lado de nuestra responsabilidad humana. Y sin embargo, lo que estoy diciendo es, desde tus amigos, ¿se acuerdan? En estas relaciones, Dios no nos deja escoger a nuestros padres. Dios no nos permite escoger a nuestros hijos. Dios ni siquiera nos permite escoger a nuestros amigos. Nuestros compañeros de trabajo. ¿Quién no quisiera escoger a otros compañeros de trabajo? Desde tus vecinos, el tema aquí es espantoso. Estábamos anoche con un perro y me despertó como 5 veces ese perro. Y yo pensando, es el perro de enfrente. No. Cuando me levanto de la cama y comienzo a moverme un poco, me doy cuenta de que viene desde el otro lado de la calle hacia abajo. Vivimos en un cerro, desde abajo. Y ese perro con un, no voy a decir. Y nosotros pensábamos, no teníamos buenos vecinos aquí. ¿Qué pasó con estos vecinos? Y yo así toda la noche estaba, cada vez que me despertaba yo pensaba, ¿quién es ese vecino? ¿Y cómo nos está faltando al respeto? ¿Cómo nos está molestando? ¿Cómo nos está quitando el sueño? ¿No? Cuando era su perro. No escogemos nada de este paquete. El Todopoderoso, las ilustraciones las conocemos. Si tú hubieras nacido en otro lugar, de otra familia, si hubieras asistido a otra escuela, si hubieras vivido en otra vecindad, etcétera, etcétera, las relaciones que tienes serían diferentes, por lo menos en el contexto de amigos y vecinos, etcétera, compañeros de trabajo incluso, ¿no? Alumnos en la escuela, lo mismo. Es el mismo fenómeno. Pero estas cosas, a todo esto volveremos. Estas cosas van formando nuestra identidad. Ahora rápido, el cuarto punto. Escuchen, los compromisos y las responsabilidades. Los compromisos y las responsabilidades de la vida están aquí sobre la mesa. Y es un tema de igual manera muy grande. Porque todos nosotros vamos haciendo compromisos. Vamos a lo largo de nuestras vidas asumiendo responsabilidades. Y estos compromisos y estas responsabilidades exigen un paquete. Exigen nuestra atención. Exigen nuestro tiempo. Exigen nuestro dinero, nuestros recursos. Exigen nuestros esfuerzos personales. Estos compromisos y estas responsabilidades son muy exigentes. Van exigiendo cada vez más atención, cada vez más tiempo, puede ser cada vez más recursos. Y en una forma continua, un esfuerzo de parte nuestra. Ahora, en el contexto en que nos encontramos, estos compromisos y estas responsabilidades comienzan con nuestras relaciones con los demás. Comienzan en la relación de padres e hijos, en la relación desde marido, esposa, maestros, alumnos, trabajadores y empleados, jefes y dueños de empresas. La lista aquí es interminable. Nosotros lo vemos en la hora en que estamos viviendo, en la relación extraordinaria que tenemos entre nuestros gobiernos y los ciudadanos, los que vivimos en diferentes países. ¿Cuáles son estos compromisos? ¿Cuáles son estas responsabilidades entre el gobierno en medio de una epidemia, en medio de una gran crisis en todo el mundo y los ciudadanos? Pero el tema aquí es más de lo mismo. Aquí vamos formando, a través de esos compromisos y responsabilidades de la vida, vamos formando nuestra identidad. La relación entre los miembros de una iglesia cristiana, compromisos y responsabilidades entre los creyentes y los pastores. Compromisos y responsabilidades están de por medio, cuanto más en las cuestiones económicas en la vida. ¿Cuánto más surgen de esos compromisos responsabilidades económicas? Si te vas a casar, si vas a tener familia, si vas a comprar lo que sea, cualquier inmueble, cualquier vehículo, ¿no?, medio de transporte, hagan ustedes su lista. Compromisos y responsabilidades económicos están de por medio en esto. Y en gran medida nuestros éxitos y fracasos en la vida surgen aquí, de fallar en estos compromisos o de tener mucho éxito en el cumplimiento de estas responsabilidades. Y cada punto hay un vínculo, hay una relación íntima entre cada punto aquí. La forma en que cumplas con tus responsabilidades y compromisos refleja en forma directa sobre tus relaciones con los demás, cuanto más sobre tu historia personal y cuanto más habrá efectos en tu cuerpo. Físicamente, la presión, ¿no?, el tiempo, el esfuerzo, la ansiedad, la preocupación, estos compromisos y estas responsabilidades, lo sigo diciendo, son cruciales para formar nuestra identidad. Si somos personas irresponsables, ¿qué tipo de identidad? Si somos personas responsables, si somos personas infieles, si somos personas fieles en el cumplimiento de este paquete, si somos personas, vean, cuya palabra no significa nada, cuyos compromisos no significan nada, si somos personas de poca confianza, y algunos de esos compromisos son trascendentales, son de por vida. En el matrimonio, el compromiso, estás encerrado en la celda del amor, ya no traes las llaves, se deshacen las llaves, las dos partes al encerrarse, tras las rejas, así lo voy a decir. El compromiso con tus hijos, el compromiso con los demás creyentes, es de por vida. O sea, nadie se puede librar de este paquete que forma tu identidad. Y este paquete te presiona, y los compromisos se transforman. Te obligan a crecer, te obligan a madurar, te obligan a ser una persona diferente, a ser una persona madura. Pero ven, hemos avanzado aquí hasta cuatro puntos sobre nuestra identidad. El papel que desempeña tu cuerpo, el papel que desempeña tu historia personal, el papel que desempeñan estas relaciones interpersonales, agregado ahora a los compromisos y responsabilidades de la vida, y ahora en forma rápida que avanzar. En quinto lugar, tu identidad es formada por lo que haces con tu vida. Lo que tenemos aquí, la palabra hechos, la palabra obras. Lo que hacemos a ese nivel, lo que hacemos con nuestras vidas, por sus frutos los conocerás, el argumento de Cristo. En Mateo 7, los que hacen o no hacen la voluntad de Dios, eso es lo que nuestro Señor señala en el Sermón del Monte sobre sus hechos, sobre sus obras. Dice, hay personas que van construyendo sobre la arena y otras personas que construyen sobre la roca. Y la identidad de estas personas, dice Cristo, los que construyen sobre la arena de este mundo son las personas las más necias. Esto es su identidad. Son personas espiritualmente necias. Y las personas que construyen sobre la roca, que es la persona y obra de Cristo y su evangelio, y estas son las personas prudentes. Y luego describe el fin de estas personas en conformidad con sus hechos y sus obras, su identidad, la casa colapsándose. La casa destruida por olas, por vientos, por agua, por el huracán, la casa termina colapsándose. Y la persona necia por sus obras, por sus hechos. Y hay cantidad, ahora buscan en Romanos 6, aquí vale la pena, vamos a leer un texto sobre este punto. Todos nosotros somos personas cuya identidad fluye de los hechos y las obras que caracterizan nuestras vidas. De ahí viene el argumento bíblico en relación con el uso de gerundios y el uso de adjetivos. Cuando se refiere a una persona como avaro, como adúltero, como mentiroso, como engañador, como falso, ¿no? Y la lista es interminable aquí. El uso de adjetivos para describir hechos. Para describir, en un contexto cristiano en Santiago, o somos oidores o somos hacedores de la palabra de Dios. O vivimos para Dios o vivimos para nosotros mismos. Y los ejemplos aquí, a estos temas volveremos, son incontables los ejemplos. Desde la persona en su vida, la comida le controla y la persona se vuelve esclavo de sus apetitos. O el dinero le controla y se vuelve avaro. Lleno de avaricia. Desde la persona, en su vida los deseos de la carne le dominan y se vuelve esclavo del placer. Se vuelve esclavo de esos deseos. Hasta la persona que anda buscando, estos son sus hechos, anda buscando con sus obras el poder y resulta ser el más soberbio, el más orgulloso. Hasta la persona controlada por la envidia. Y lo que vemos ahí en el trasfondo es su ego, es su amor propio, es su egoísmo. Los hechos demuestran la verdadera identidad de todas las personas. Y el argumento aquí en relación con esto, ya lo tienen, les dije Romanos 6, ¿no? Es un argumento que conocemos, vale la pena leer esto. En Romanos, en su capítulo 6, sigo buscando aquí el texto, y la lectura en el versículo 16, ¿no sabéis que a quien nos prestáis vosotros mismos como esclavos, como siervos, para obedecer? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, y las dos posibles opciones, o del pecado que engendra muerte, o la obediencia que engendra santidad o justicia, una vida entregada a Dios. Y el argumento, fuimos esclavos del pecado en 17, pero hemos sido librados de esa esclavitud por el Evangelio. Y librados en 18 de la esclavitud del pecado, fuimos hechos esclavos de la justicia. Y hay toda una larga lista de puntos aquí en los cuales no podemos meternos, salvo de manera ilustrativa. El argumento lo conocemos. El argumento es que hay tan solo dos poderes absolutos en este mundo, el poder de Dios y el poder del pecado, y el poder de la gracia de Dios, ¿no? No es simplemente el poder de Dios, es el poder de su gracia, en contraste con el poder dominante del pecado, y todos somos esclavos de la una o la otra cosa, del uno o del otro poder. Y todos, por nuestros hechos, por nuestras obras que apuntan a la realidad de nuestra identidad, declaramos a cuál de estos dos poderes pertenecemos, cuál es nuestro amo, cuál es nuestro dueño. Declaramos y mostramos esto no por lo que decimos, sino por lo que hacemos en nuestras vidas. Y esto define nuestra identidad. Y de ahí viene todo el asunto de culpa, responsabilidad, juicio, etc. Y a fin de cuentas tendremos que rendir cuentas a Dios, no simplemente por lo que hicimos con nuestras vidas, sino por lo que somos, por nuestra identidad. Y el tema es gigantesco porque ahí hablamos de creyentes y no creyentes, de conversos y inconversos, y de todo tipo de personas. Es una persona incrédula, es una persona agnóstica, es una persona atea, es una persona rebelde, es una persona obstinada. Y los términos son iguales, son adjetivos que describen en base a hechos y en base a obras, la identidad. La identidad de la persona. Y hay que apurarnos. El tiempo se nos está acabando aquí. Esto es tan solo la introducción. El próximo punto, número 6, cada punto está vinculado con el anterior. Estos hechos y estas obras fluyen de principios, fluyen de los valores que vamos formando a lo largo de nuestras vidas. Nuestra identidad es formada por los principios y los valores, que muchas veces se llaman límites, barreras. Yo prefiero la palabra convicciones. En relación con el bien y el mal, en relación con la moralidad y la ética, todos nosotros vamos formando estos valores, estas convicciones, estos principios que establecen límites y barreras, normas y reglas de conducta y moralidad. Y el paquete aquí, estos principios, esas normas, esas reglas, estos valores van formando nuestro carácter. Y de esto se trata el primer punto. Esas personas que todo el tiempo dedicado a cambiar su imagen y su cuerpo, no, esto nunca lo van a cambiar, deberían de dedicarse más bien a la formación de su carácter, a la transformación de su carácter. Pero esta transformación comienza desde chicos. Desde pequeños, tú y yo vamos formando principios, vamos formando reglas y normas de conducta, de comportamiento, a lo largo de la infancia, a lo largo de la adolescencia. Esto es la tremenda lucha en cada familia, en cada hogar, en donde los papás están tratando de controlar al pequeño, por un lado, al niño o a la niña, le están tratando de controlar a él o a ella, y al mismo tiempo, con el paso del tiempo, le están inculcando pautas de conducta, principios, valores, en donde todo el asunto desde un principio comienza con límites. No hagas esto, no hagas aquello, hay un límite, hay una barrera, hay un no. Hay que decirle no. ¿Cuántas veces hay que decirle no al pequeño? ¡No! Una vez no, 10 veces no, 100 veces, 1000 veces no. Es la misma cosa cada vez. ¡No! Y así vamos formando nuestra identidad. Desde pequeños, estas normas nos son inculcadas por nuestros padres, nuestra familia, nuestro grupo, nuestro entorno, nuestra cultura. Y muchas personas se molestan, ¿no? Piensan, ah, aquí estamos escuchando a un gringo y es evidente que a este gringo le gusta criticar y atacar nuestra cultura. Créanme, los aspectos pecaminosos y errados de cada cultura, ¿no?, son confrontadas estas cosas por la palabra de Dios, ¿no? Y en nuestra cultura pecaminosa se nos han inculcado muchas cosas en todos los países del mundo. Pero lo vuelvo a decir. La ética y la moralidad se van convirtiendo en pautas de conducta, en lo que llamamos convicciones. Vamos formando convicciones en cuanto a lo que vamos o no a hacer en nuestras vidas, y estas convicciones forman en gran medida nuestra identidad. Nosotros entendemos esto todos los días, lo escuchamos. Esto es el discurso político, socioeconómico, en todo el mundo. Cuando usamos palabras como conservadores, liberales, sin discutir el asunto aquí, entre paréntesis, no puedo resistir la tentación. La palabra conservador quiere decir que quisiéramos conservar algunas cosas. En contraste con la palabra liberal, que quiere decir que quisiéramos librarnos de algunas cosas. Y en cuestiones éticas y morales, ¿somos conservadores o somos liberales? Y nadie puede dar su propia definición de estos términos. Y eso es el problema hoy en día. En el mundo político en que vivimos, cada grupo, cada partido, cada político pretende definir estos términos a su manera. No, estos términos no se pueden definir a su manera. No, y a mí me molesta muchísimo el discurso que escuchamos, libertinajes o legalistas, personas morales o inmorales. Personas cuya perspectiva económica son capitalistas o son socialistas. Estos términos no se definen por sí solos. Y la mayoría de la gente que anda usando estos términos no tiene la menor idea ni siquiera de su significado. Y como consecuencia los mal aplican. Pero nuestra ilustración es válida. Escuchen lo que estamos diciendo. Hay principios, hay valores. Cuando hablamos de creyentes, Damos por sentado que habrá una lista de principios y valores en un creyente. Cuando hablamos de un no creyente, damos por sentado lo mismo. Cuando hablamos de incrédulos, cuando hablamos de agnósticos, cuando hablamos de ateos, estamos dando por sentado la identidad de estas personas que hayan formado en base a sus principios, en base a sus valores. Y bíblicamente Dios hace lo mismo. Dios dice, bueno, a menos que ustedes sean justificados, perdonados, convertidos, regenerados, salvados, los términos importan aquí. Ustedes serán eternamente condenados por su identidad, por ser rebeldes, por ser obstinados, por ser incrédulos, por ser inconversos, por ser no regenerados, eternamente condenados en base a su verdadera identidad. Y el tema es gigantesco aquí porque nosotros no podemos, esto es el tema que conocemos, ¿no? El tema desde un principio de lo que hemos de ser, lo que hemos de saber, lo que hemos de hacer y querer, el paquete que forma nuestra responsabilidad humana. Y el punto aquí es lo que hemos de saber acerca de la verdadera identidad de una persona. No es algo sujeto a la definición de nadie, salvo Dios. Y lo que Dios dice acerca de cada persona, su verdadera identidad en base a hechos, en base a obras, en base a principios y valores, es trascendental, contundente, en un momento dado determinante respecto a su destino eterno. Por haber vivido en desobediencia a Dios, afirmando en su identidad, yo puedo ser, yo puedo saber, dar mi propia definición a todo, incluso mi propia identidad, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, y yo puedo oponerme a Él y querer cosas contrarias a su voluntad. Dios dice, a estos los voy a juzgar en base a su identidad. No son ovejas, no son creyentes, son enemigos míos, ¿no? Y yo tendré la última palabra. Y yo haré con ellos lo que digo aquí, ¿no? Serán eternamente castigados. Como vamos a ver, esto quiere decir que tu identidad define tu destino. Que la identidad es definitivamente lo que Dios usa para afirmar tu destino. Que tu identidad determina tu destino eterno. Y rápido, el tiempo ya se nos fue. Y esto es tan solo la introducción, pero el séptimo punto, el séptimo elemento, el séptimo factor en esto es el proceso de cambio y transformación. La palabra bíblica viene de una palabra griega que se traduce metamorfosis. Hay un proceso de transformación y metamorfosis que está ocurriendo a lo largo de nuestras vidas. El proceso es continuo. El proceso es constante. El proceso comienza en el día de tu nacimiento. Y lo que físicamente sucede con tu cuerpo lo demuestra. Lo que físicamente sucede en tu historia lo demuestra desde tu nacimiento. Yo les digo, me enseñan la foto del recién nacido. ¡Feo! Todos se ven igual. ¡Feos!, ¿no? Y si no has estado ahí en el quirófano para ver, ¡más que feos! Nunca he visto a ningún pequeño salir de ahí como, no. ¡Feos! Salen de ahí feos. Y todos se ven de igual manera feos. Y luego hay una transformación que puede tardar semanas, no son días, semanas y meses, pero es increíble ver esta transformación. La etapa de infancia, luego la niñez, luego la adolescencia, luego la juventud. Y si tú estás viendo la biografía o un documental sobre la vida de una persona, lo hemos estado viendo en estos días algunos deportistas, es increíble ver a un Michael Jordan en su niñez. Luego verlo en primaria, luego lo echaron del equipo en secundaria, no llegó al nivel para jugar el básquetbol en secundaria, menos en high school. Lo mandaron a su casa así llorando al chamaquito, a Michael Jordan. Y ves la transformación física, ¿no? Y peor con los años, a los 30, a los 40, si es un documental, si es una biografía, a los 50, a los 60 años de edad, la transformación, estamos hablando de cambios, que son la ilustración de esta realidad. La transformación física de tu identidad, lo veremos en otro estudio, cuántos meses para que todas las células en tu cuerpo sean nuevas, regeneradas, reproducidas. Y Dios permite que de alguna manera se mantiene la misma semblanza. Pero el tema aquí, estos cambios continuos en sentido físico, escuchan, cuanto más, cada punto aquí entra, cuanto más en tu historia los cambios, porque vas en tu historia con una tremenda lista de experiencias. Estas experiencias que van agregándose a tu historia. Cuando vemos leyendo la biografía de una persona, estas experiencias que van formando la tremenda historia de fulano, héroe de la biografía. Y luego tus relaciones con los demás. ¿Cuántos cambios suceden en la relación de padres e hijos? ¿Cuántos cambios en la pareja? ¿Cuántos cambios en las relaciones interpersonales? ¿Cambios para bien o para mal? ¿Cuántos cambios en tus compromisos y tus responsabilidades en la vida? Y aquí entra el tema de las pérdidas que conocemos. ¿Cuántos cambios, no? Por un tiempo responsable por la situación, condición socioeconómica, física de toda la familia, y luego ya no. Ellos se hacen responsables por tu cuerpo y por tu situación económica. ¿Cuántos cambios a lo largo de la vida en la conducta, en las pautas de conducta? Y aquí está el tema de los que van formando hábitos pecaminosos o hábitos saludables de obediencia, de transformación, para bien o para mal. Cambios continuos, incluso en los principios y valores. Es la historia la más, dicen en Gringolandia, cuando están en secundaria hasta prepa, no tienen ni valores ni principios. Luego llegan a la etapa universitaria y se vuelven los más libertinajes, liberales, socialistas, incluso del mundo. Ahí andan con el libro rojo, no voy a decir de cuál, de estos líderes, ¿no? De ideologías estoy hablando aquí. No voy a decir más. Y luego, al casarse, se deshacen del libro y comienzan a reevaluar estas posturas que habían sostenido de libertinaje y comienzan a escuchar voces, lo que llamaríamos, ¿no?, de conservadores en un momento dado, en radio, televisión y en otros contextos hoy en día, en redes sociales incluso, y comienzan a decir, ah, caramba, ahora que estoy casado, y ahora vienen los primeros chamaquitos, los primeros pequeños, y los valores comienzan a cambiar en cuanto a todo un paquete, y van cambiando cada vez más. Estoy hablando no en un contexto religioso, no en un contexto cristiano ni siquiera. Estoy hablando de lo que sucede con los cambios que la vida exige. Cada vez más cambios. Y las normas y los principios y las convicciones se van transformando. Llegamos al punto en que hay un bloque de personas que tienen 30, 40 o más años de edad y en el sentido socioeconómico, político, ideológico, están completamente en contra de todos los jóvenes que no han llegado a la etapa de cambiar lo que ellos creen que son sus principios de por vida, ¿no? No han cambiado. Y de ahí vienen los conflictos políticos en todas las naciones. Pero el punto aquí es más fuerte. Nadie está paralizado. Todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, todos estamos cambiando, para bien o para mal. Y el resultado, cada vez más semejantes a Dios o al diablo, el resultado de estos cambios. Cada vez más un santo o cada vez más un demonio. Y todos somos, hay que agregar esto, a estos temas volveremos, hay que agregar esto, ¿no? Estamos ilustrándolo con el proceso de madurez, en donde la persona se vuelve, era irresponsable y ahora se volvió responsable. Era incompetente, puede ser incluso en su vocación, y ahora más que competente. Era un fracasado y ahora cierto grado de éxito. Era una persona superficial y frívola, y ahora una persona muy seria. Una persona floja, y ahora una persona entregada a trabajar. Y así, así, estos cambios que están por todos lados, y hay que decirlo, todos somos una mezcolanza. Hablando incluso de creyentes y no creyentes, hay una mezcolanza aquí de cualidades buenas y no tan buenas, incluso en los creyentes. Y en la gracia común de Dios, aún en los no creyentes, puede haber cualidades buenas por la gracia común de Dios. Todos tenemos, a esto volveremos, escuchan, lo que se llama una identidad fragmentada. Una identidad fragmentada, no congruente en todos sus aspectos. Ahora, el último punto, el último factor aquí en la lista es, escuchen bien, nuestro futuro. Ya lo hemos dicho. Estamos formando nuestra identidad y ahí está nuestro destino. El futuro personal hacia el cual estamos avanzando, viajando. Hay un paquete de ideales, la palabra ideales, que quiere decir metas, objetivos y sueños que forman nuestro concepto de un futuro. Puede ser un futuro próximo, puede ser un futuro lejano. Eso no cambia la realidad aquí. Es un futuro hacia el cual estamos avanzando. Pero ese futuro no es el destino final. Es simplemente la preparación, el camino, la senda que nos está conduciendo a la eternidad. En Eclesiastés 3:11, la eternidad, ¿no? Y una parte de estos anhelos, metas, objetivos y sueños está vinculado en la vida de cada creyente con la palabra eternidad, con la eternidad. O estamos en el camino ancho que lleva a la perdición, ahí estamos en un camino, se llama ancho en el Sermón del Monte, de la boca de nuestro Señor Jesús, el punto, y este camino lleva a la perdición eterna. O estamos en el camino estrecho que lleva a la vida eterna, pero todos estamos peregrinando en esta tierra, en esta vida, hacia el uno o el otro lugar, el cielo o el infierno, el mundo de amor o el mundo de odio, santos o demonios, vasos de misericordia, vasos de ira. Tu identidad determina esto. Hay tan solo dos destinos, hay tan solo dos futuros. No hay más. Dos destinos finales. Y nuestra identidad es determinante en cuanto a nuestro destino. Así. Ahora, el tiempo se nos fue. Estamos a mitad del camino aquí el día de hoy. Y ahora tenemos que terminar, pero lo vamos a hacer de una forma más acelerada ahora, ¿no? Voy a resumir cosas a las cuales volveremos, ¿no? Conforme a nuestro texto, la fe en Cristo ha transformado en principio, esto quiere decir que es algo que ya empezó en principio, nuestra identidad. El texto dice las cosas viejas y todo este paquete, en gran medida, como lo hemos visto hasta ahora, habla de las cosas viejas, las cosas pasadas, que ahí están en nuestra incongruencia y en nuestra identidad fragmentada, quiere decir no finalizada, no realizada en su totalidad. Estamos arrastrando, ¿no?, aspectos de nuestra vieja identidad como creyentes. Y el tema, el tiempo se nos fue, pero sin leer los argumentos en Romanos, escuchen, sin leer estos argumentos en Romanos 6, en donde nuestro viejo hombre, ¿se acuerdan del argumento?, fue juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué es esto? La muerte del viejo hombre es la muerte para cada creyente, la muerte de la identidad, la que teníamos antes. Y la resurrección espiritual para andar en novedad de vida. Nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Y el argumento es, si hemos sido sepultados juntamente con él, seremos resucitados juntamente con él en gloria. Y el gran simbolismo del bautismo en agua significa la muerte de la identidad que teníamos antes. Y los grupos que practican un supuesto bautismo por aspersión de agua sobre la cabeza de niños llenan sus iglesias de gente en conversa, porque no puedes cambiar el símbolo sin cambiar el significado del bautismo, como lo hacen en la iglesia católica y muchas iglesias que se llaman reformadas, pero no se han reformado para apegarse a esto, están siguiendo en el contexto histórico la perversión de las ordenanzas del Evangelio, porque salieron de la iglesia católica romana y copiaron ese modelo y siguen tratando de justificarlo. No lo pueden justificar con ni una palabra de este libro, pero bueno, lo pongo a un lado. El punto es este. Escuchan. Al experimentar el nacimiento nuevo, la resurrección espiritual, tu identidad ya no consiste de este paquete, de lo que hiciste antes con tu cuerpo, de lo que fue antes tu historia, de lo que fueron antes estas relaciones interpersonales, de lo que fueron antes de ser convertido, compromisos y responsabilidades. No estamos diciendo que todo esto sea borrado, pero lo que estamos diciendo es que es transformado. Transformado los hechos y las obras, los principios y los valores en un proceso de cambios continuos. Todo comienza a ser transformado. Escuchen bien. Yo vi una foto, les quiero mostrar a ustedes que están aquí, la traigo en un libro. Me dio un shock al ver la foto. Estaban excavando en un lugar ahí en el Medio Oriente, y en donde había templos cristianos. Y encontraron, la foto es impactante, lo que se ve ahí es un bautisterio. Y los bautisterios estaban como aquí, esto es buenísimo que lo tenemos aquí a la superficie, hay un bautisterio aquí abajo en donde me estoy moviendo aquí por encima de las tablas que cubren el bautisterio. Y cuando se bautiza una persona aquí, la persona va para abajo, está como si estuviera siendo enterrada, como si fuera a entrar en su tumba. Y encontraron en este bautisterio que lo hicieron, la persona entra aquí y baja por las escaleras hacia abajo y a los dos lados lo tienen abierto en la forma de una cruz. El bautisterio en la forma de una cruz. Y es co-crucificado, es lo que estoy citando aquí. El viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo y el bautisterio. La persona ahí podría, hasta en el momento de ser sepultada, podría extender sus manos en la forma de una cruz en el bautisterio, ¿no? No estaban practicando la aspersión de agua sobre la cabeza de niños, les aseguro que no. Pero el punto es más importante que el argumento. En términos prácticos, al ser identificado con Cristo, has muerto a tu vida pasada, las cosas pasadas mencionadas aquí. Y ahora tienes una nueva manera de vivir, una nueva vida, en virtud del perdón, justificación, y luego incluido en esto es la regeneración de tu naturaleza, lo que llamamos el nacimiento nuevo. Y vamos a terminar el día de hoy explicando aquí tan solo en forma de introducción cómo las cosas son hechas nuevas en virtud de estar en Cristo, unidos por medio de la fe, el arrepentimiento en Cristo. Creemos, confiamos, nos entregamos a Él, le recibimos como Señor y Salvador. Y el primer punto es, a partir de ese momento, escuchen, tu cuerpo ya no te pertenece. Volviendo a nuestro primer elemento aquí. A partir de ese momento de entregarte a Cristo, tu cuerpo ya no te pertenece. Y escuchen el argumento apostólico, es 1 Corintios 6, dice, o ignoran, no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros, que ya no se pertenecen a sí mismos, ya no. Y luego dice, comprados sois por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el modismo es de comprar un esclavo en el mercado, en el mundo greco-romano, y le estabas comprando a este esclavo con el fin de que su cuerpo te sirviera como esclavo. Le estás poniendo a trabajar en la granja, pongan la lista de cosas, ¿no?, en que trabajaban esos esclavos, y sus cuerpos ya no les pertenecían, no ya no, sino a sus amos. Y luego en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la única forma razonada, correcta, racional para adorar y servir a Dios. Romanos 12, 1. ¿Qué es esto? Tu cuerpo con todas sus facultades, mente, emoción, volición, tu cuerpo y tu alma son entregados a tu nuevo amo. ¿Qué tipo de cambio sucede aquí? A esto volveremos, ¿no? Si Dios quiere, el próximo domingo, si nos da licencia Dios para seguir con esta miniserie. Pero tu cuerpo ya no te pertenece, ¿no? A partir de tu conversión, ahora lo vas a usar en el servicio de tu Señor. Ahora, hay que resumir rápido todo lo demás. Segundo, en base al argumento apostólico, en base a tu fe en Cristo, en base a este poder de Dios, el mismo Dios que te metió en medio de este paquete con el cual naciste, ahora, Dios te va a dar una nueva historia. Una nueva historia. Y el tema es gigantesco, y va por muchos caminos, pero los textos, con Cristo he sido juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Y vivo, no es el exterminio de la persona, no, pero ya no yo, ya no vivo tan solo en base a la identidad que yo tenía antes. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por medio de la fe en Él, la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la persona que ha experimentado el amor de Cristo y le ha impactado, le ha conmovido, le ha afectado tanto que ya no puede vivir egoístamente, ya no puede vivir en base a su ego, ya no puede vivir en base al yo. Y el tema aquí es tremendo, lo vamos a ver en otro estudio, tenía la intención de bosquejarlo, pero ya sabemos hacia dónde va. Lo que sucede es que tu historia ahora está encapsulada, está absorbida, está incluida en la historia de Cristo. Y el tema es tremendo. Porque Dios te da una nueva historia, y en la nueva historia te tiene asignado un papel en el guión, en la historia, que es la historia de Cristo. Te da la oportunidad de participar en la historia, la verdadera historia del cosmos. La historia de nuestro Señor. Y rápido, en tercer lugar, esto obviamente, las cosas viejas pasaron, esto automáticamente resulta en una transformación, en principio, de todas estas relaciones, las que tienes en la vida, pero no vamos por ese camino el día de hoy, porque hay un solo punto aquí. Lo que sucede en el tercer punto es este punto. La relación que tienes con Cristo, con Dios, mediante Cristo, se vuelve la relación más importante en tu vida. Se vuelve la relación que supera a todas las demás. Por eso los textos, el que ama padre, madre, hijos más que a mí. No. Cristo toma el primer lugar. El primer lugar. Y tu relación con Cristo termina controlando y definiendo todas las demás relaciones. Aquí mismo en nuestro texto, esto es algo que de inmediato lo dice en el versículo 16, lo vimos en la lectura, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Esto qué es? Cualquier relación que habíamos tenido antes, en sentido físico, en sentido de parientes, amigos, todo el entorno, todo el contexto, de aquí en adelante ya no. No, ya no conocemos a nadie desde un punto de vista simplemente humano o humana. No, porque Cristo se vuelve la persona principal, primordial, dominante en nuestras vidas. Y esto transforma nuestra relación con los demás. Incluso la capacidad de amar a nuestro prójimo fluye del amor de Cristo. Y la relación que tenemos con Él mediante su amor, así comienza a transformar nuestra vida, esta relación. De tal modo que hasta hay un cambio en nuestro nombre, somos llamados cristianos. Es misterioso, ¿no?, como la Iglesia Católica Romana en este país se niega en forma práctica a identificarse con la palabra cristiano. Ah, porque no lo son. No siguen a un impostor en el Vaticano, ¿no?, que dice ser la cabeza de una iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y se niegan a identificar como verdaderamente cristianos porque no lo son. No, no siguen a nuestro Señor. No han sido transformados por su evangelio. No desconocen y niegan la realidad de su gracia. Y pretenden salvarse por sus obras. Y por eso no se identifican. Ah, porque no tienen esa relación con Cristo. No son a de veras creyentes en el Señor Jesús. Menos en su obra salva. ¿Cómo se van a llamar creyentes? No lo son. Pero los verdaderos creyentes sí. Y el próximo punto, esto transforma todos los compromisos y todas las responsabilidades de la vida. Se transforman todas estas cosas. Tienen que ser transformadas. Ah, porque ahora queremos servir y glorificar a nuestro Señor. Y este argumento está aquí mismo, en este mismo contexto. No lo vimos al principio, pero en el versículo 9. Por lo tanto, procuramos serle agradables. El compromiso, el mayor compromiso que tenemos es de agradarle, de servirle. Y esto transforma todos los demás compromisos. Sin dar la lista, Cristo se mete de por medio en todas estas relaciones y las transforma. Y el trato, ¿no?, que les damos a los demás es transformado por medio de Cristo. Ahora busquen en Filipenses 2, el tiempo se nos acabó, pero voy a terminar, ¿no? La contraparte para concluir aquí. En quinto lugar, esto transforma nuestras obras. Lo que hacemos con nuestras vidas se transforma. Ven, Filipenses, por favor. Porque a partir de nuestra conversión a Cristo, nuestro deseo es de hacer su voluntad. Sea hecha tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Y esta voluntad de Dios termina controlando los hechos y las obras de la persona. No en forma perfecta, pero en principio sí. Y este es el argumento aquí en Filipenses 2. No podemos detenernos, pero vale la pena leerlo. Dice, como siempre habéis obedecido, y esto es la característica de la persona, sus hechos ahora son en obediencia a Cristo, 2:12, no tan solo cuando Pablo estaba con ellos, sino mucho más en mi ausencia, y el término tan importante aquí es ocuparse, la versión antigua, ocúpense en vuestra salvación con temor, con temblor. No hemos de perder de vista todo esto, es el poder de Dios que vimos en la introducción hace 8 días, transformando tu identidad, convirtiéndote en una persona ahora capaz de hacer lo que el texto dice, de ocuparse en la salvación, porque Dios es el que obra en vosotros. Nosotros obramos y nuestras obras son transformadas desde adentro hacia afuera. No somos pasivos, sino activos aquí, porque queremos hacer lo que dice el texto, la buena voluntad de Dios. Esto es la reorientación, la nueva inclinación, la transformación de la vida hacia Dios y su voluntad, la obediencia. Y el tema es, ese es el señorío de Cristo controlando lo que haremos y lo que hacemos con nuestras vidas. Y rápido, ¿no? En sexto lugar, este proceso de formar principios y valores que se van convirtiendo en convicciones. Todo esto se basa ahora en la palabra de Dios. Es la transformación de nuestra forma de ver, de creer, de pensar, de analizar. Y termina con una nueva cosmovisión, nuevos valores, nuevos principios. Todo basado en la palabra de Dios. Y este proceso para los creyentes nunca termina. Porque no es que vayamos cambiando, no. Vayamos formando reglas, principios, valores. Todo en base a la palabra. El proceso es interminable porque es la transformación de nuestra mente y de nuestra forma de ver y entender. Y lo que comentábamos aquí al principio sobre tu historia y tu amnesia, una gran parte de lo que sucede en la iglesia cristiana es la predicación y la enseñanza nos está recordando constantemente de estas verdades, nos está obligando a traerlas a nuestra memoria y nos está ayudando a formar estos principios, estos valores que van formando nuestro carácter y nuestra identidad. Y terminemos aquí con el séptimo punto, en donde estábamos hace poco en una miniserie sobre este tema, en donde miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y somos transformados. Segunda de Corintios 3:18, estos cambios de un grado de gloria a otro grado de gloria, a la misma semejanza, destinados a ser hechos semejantes a nuestro Señor, comenzábamos mirándonos en el espejo, y lo bien y lo el bien y el mal, lo que nos agrada y lo que no nos agrada de nuestro cuerpo con sus defectos cosméticos, ¿no? Y aquí terminamos ya no mirándonos a nosotros, sino mirando a nuestro Señor y la semejanza a Cristo. Y vemos ahí incongruencias, vemos ahí defectos y deficiencias, pero en el proceso de transformación, ¿no?, nuestros principios y valores ya cambiaron y están siendo transformados. Y somos destinados a ser semejantes a la humanidad perfecta que vemos en nuestro Señor Jesús. Y estamos en un proceso, no somos perfectos. Estamos ahí con partes, algunas partes fragmentadas de nuestra identidad. Ah, porque pertenecen a lo viejo, a lo anterior. Y así termina el asunto, ¿no? Con el último punto que ya hemos señalado. En virtud de todo lo anterior, la identidad nueva que tenemos, hay un nuevo destino. Y aquí entra todo un gran paquete. La palabra esperanza, el futuro para cada creyente será mejor que el presente. Todas las promesas de Dios hablan en gran medida de este futuro. No tan solo del presente, sino del futuro. Todo el tema escatológico. Medio mundo asustado, serán estos los cuatro caballos del apocalipsis, estaremos entrando a una etapa escatológica final en la historia del mundo. Todo el mundo, por lo menos en círculos cristianos, preguntándose en alguna medida sobre el futuro próximo de nuestro mundo. Pero la palabra de Dios dice, esto es lo secundario desde la perspectiva práctica por el momento. Porque hay que leer el texto, ¿no? El texto dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, la nueva identidad, nuestra verdadera vida escondida con Dios en Cristo, en Colosenses. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Lo que miramos ahora en el espejo se transformará en cara a cara. Lo que cantamos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Qué es esto? Se transforma en su identidad, como Él también es puro. Se purifica, se santifica. Y la idea es su cuerpo, su historia, sus relaciones, sus compromisos, sus obras, sus principios. Todo está sujeto a un proceso de transformación, de santificación. Porque esto es nuestro futuro. Esto es nuestra meta, esto es nuestro fin, hacia el cual nos estamos acercando, ¿no? Independientemente de lo que pase próximamente en la historia de nuestro mundo. Entonces, con esta introducción, como yo les rogaba y inculcaba al principio, necesitamos sentarnos y analizar la identidad nuestra. Comenzando con nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestras relaciones, nuestros compromisos, llegando a los hechos y principios, ¿no? Y fijándonos en los cambios. Todo a la luz del futuro glorioso que nos está esperando. Y así tenemos en gran medida la explicación de nuestro texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas estas cosas viejas pasaron. Y aquí todos, y vamos a usar el gerundio, el presente continuo del verbo aquí. Todo está siendo hecho nuevo. Y en cuanto a nuestro futuro y nuestra identidad, termino leyendo la lista que conocemos. ¿Cuál es esta identidad en Cristo? Somos creyentes, personas redimidas, personas rescatadas y convertidas por su sacrificio, por su muerte, vida perfecta y resurrección en sus ovejas. Somos los que son llamados los elegidos habiendo sido elegidos todos los asuntos por gracia, destinados a esto, la elección. Hemos sido justificados, declarados libres de culpa. En virtud de esto hemos nacido de nuevo. Somos estas criaturas nuevas que han comenzado a vivir nuevamente por segunda vez. Y ahora nuestra identidad es la de hijos, hijas de Dios, habiendo sido legalmente adoptados, legalmente constituidos, herederos, coherederos de Dios con Cristo, hijos del reino, ciudadanos del cielo. Estamos peregrinando, estamos como extranjeros en la tierra, y todas las promesas de Dios nos pertenecen. Todas sus promesas serán cumplidas en nuestras vidas. Y en estas promesas vienen tantas cosas. Lo que nos interesa aquí es, somos aquellos que no morirán, que nunca sufriremos la gran pérdida final de nuestras almas. Somos ahora esclavos, siervos de Dios. La esclavitud aquí es voluntaria. Y estamos siendo transformados, preparados para nuestro servicio celestial. Somos una colonia del cielo aquí en la tierra, vasos de misericordia, vasos de honra, vasos de gloria. Y esto transforma nuestra vocación, nuestra familia, nuestra raza, nuestra educación, nuestros compromisos, nuestras responsabilidades. Porque al fin y al cabo, lo único que permanecerá para siempre, nuestra identidad en Cristo.